Así es, desplegado un programa arancelario ciertamente errático, del que mañana el lunes habrá más detalles. Máximo Cermeli, profesor titular de la economía en Deusto Business School. Buenos días, egunon. La importación de estos bienes asciende a unos 127.000 millones de dólares al año. Si se repercutieran esos sobrecostes, pues sería inviable ciertamente para estas compañías que hemos escuchado. Y visto lo visto, pues parece el presidente atender a estos apoyos que han visto estos últimos días caer estrepitosamente sus valores en bolsa.
Sí, yo creo que lo habéis resumido muy bien. Primero, Trump tuvo que rendirse frente a los mercados, declarando la pausa de 90 días en la que estamos inmersos, y ahora es noticia de ayer que habéis resumido claramente que lo que se está rindiendo es frente a las empresas. Entonces, en definitiva, Trump se rinde al mercado y a las empresas, es decir, el mercado es la única forma de poder, de alguna forma, paliar los efectos de esos aranceles, y es el único verdadero socio comercial, podríamos decir, que se puede enfrentar a Donald Trump. Y es así, el 80% de los iPhone o de los teléfonos móviles en general se están produciendo en China, y entonces esto pues preocupa mucho la presidencia y la administración Trump, porque realmente estos productos al entrar en Estados Unidos se podían duplicar o triplicar. De ahí la necesidad de hacer frente a, primero, a una pausa del mercado de tres meses, y segundo, de introducir pues esta exención sobre todo a estos productos que podían, como bien habéis dicho vosotros, duplicarse o triplicarse, y también a la hora de llegar a Europa podrían incluso más que triplicarse, porque habría un arancel de represalia que podría poner la Unión Europea. Vamos, que esto no beneficia a los productores americanos de estos productos en ningún momento, y esto solo el mercado, repito, se lo hace entender.
De alguna manera también, Máximo, Trump asume que es un sector en el que no puede competir con China. Esa industria no puede desarrollarse en los Estados Unidos como pretende, por ejemplo, con la automoción u otros sectores que quiere que sí, que se produzcan en su país.
Sí, simplemente porque la fabricación de móviles, de ordenadores, de chips en general depende de una red global que está mayoritariamente concentrada en Asia, en China, en Taiwán, en Corea del Sur, en Vietnam, que son todos los países que se han visto afectados por estos aranceles más fuertemente. Y no se trata solo, ojo, de mano de obra barata, se trata de costes de producción que, si es verdad que son muy bajos en Asia, también tienen, como bien decías tú, una especialización en Asia en estos años. Entonces es imposible, es decir, la falta de capacidad industrial instalada en Estados Unidos ahora mismo para producir todos estos productos no se puede instalar de un día tras otro. Entonces, esto lo entiende Trump, lo entienden las empresas, lo entienden los consumidores, y al final pues acabamos viendo ese escenario. Pero esto también se entendía antes de poner en marcha esta política agresiva de aranceles, ¿no? Entonces podríamos decir que forma parte de una estrategia donde esto que estamos viviendo, y probablemente los otros acontecimientos que veremos durante esta semana y las próximas, ya están casi diseñados, dibujados, porque quiero decir que se veían venir ya anteriormente, y eso es lo que estamos viviendo, desafortunadamente.
Una última cuestión al margen de esta excepción. ¿Cómo crees que puede afectar esta lucha in crescendo entre Estados Unidos y China con aranceles pues de tres dígitos ya? Y quien dice que incluso podría tener el efecto contrario y dar alas a Pekín, porque todos hemos visto la capacidad que tiene el país de producir, de adaptarse rápido a los cambios.
Eso es, afectará probablemente beneficiando más a China que a Estados Unidos, pero eso pasó en el anterior mandato, cuando Trump se desvinculó de la hegemonía o de la influencia que tenía en el área del Pacífico, saliendo del acuerdo del TTIP. O sea, no nos olvidemos que China, cuando Estados Unidos se pone de una forma agresiva, pues parece ganar por unos motivos muy simples. Uno, porque su capacidad de adaptación lo hemos visto hace poco, cuando con DeepSeek, la famosa inteligencia artificial barata, como se definió, lo cost que se desarrolló en China, fue debido a las restricciones que Estados Unidos puso encima de la mesa a los microchips que se importaban hacia China. Entonces, esto le permitió a China ser resiliente y desarrollar una inteligencia artificial con un 95% menos de recursos. Es decir, su capacidad de adaptación está demostrada, y la autosuficiencia y esta aceleración en el sector comercial, lo más de lo mismo. Pero lo más importante, las empresas internacionales pueden empezar ya a mirar más China como Estados Unidos como un aliado, incluso los países. Vemos la ronda en estos días de Pedro Sánchez. Es decir, que sea China, en definitiva, en la percepción internacional, un país más de fiar a nivel de comercio global que Estados Unidos. Porque realmente parece ser que China se posiciona o se va a posicionar en una posición de defensora del libre comercio, mientras Estados Unidos, si sigue con esta actitud agresiva, perdería esta percepción internacional de gran salvaguarda de los que ha sido históricamente el libre mercado. Así que estamos inmersos en una paradoja donde probablemente de estos aranceles podría beneficiarse en el largo plazo más China que el propio Estados Unidos.
Pues veremos qué es lo que ocurre con esas explicaciones mañana y el resto de negociaciones que están también ya comenzando entre las potencias, los bloques, para mitigar ciertamente esta nueva situación en el comercio mundial. Máximo Cermelli, eskerrik asko, profesor titular de Economía de Deusto Business School, que pases un buen día.
Suri Echiver,
eskerrik asko, agur.